Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro segundo servicio de esta mañana. Gracias a Dios estamos aquí, listos para abrir la palabra de Dios en esta mañana. Nuestro tema hoy tiene que ver con importantes motivos de oración. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, de los versos 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Importantes motivos de oración vamos a encontrar nuestro tema en esta mañana. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, estamos frente a un precioso pasaje que nos va a ayudar como base para precisamente tratar este tema, importantes motivos de oración. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos enseñe, que Él mismo pueda guiar nuestros pensamientos a su verdad, a su palabra. Padre, queremos darte gracias por tu presencia aquí con nosotros. Gracias por tu grandeza y tu señorío que está, Señor, siempre a nuestra disposición para guiarnos y bendecirnos. Seas tú honrado y alabado en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que nos des corazones dóciles, mente dispuesta, Señor, para oír tu voz. Enséñanos conforme a la necesidad de cada uno. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, si yo en esta tarde ya les pregunto a ustedes, ¿cuál podría ser un motivo de oración que tú quisieras que yo haga por ti? Piensa por un momento en lo que considerarías un motivo de oración. Haciendo la pregunta de otra forma, ¿qué te gustaría pedirle a Dios? Si hay la oportunidad de tener un momento de oración en este instante, y se te pregunta, ¿qué quisieras pedir para tu vida al Señor? ¿Qué le dirías? Y lo digo y hago la pregunta sencillamente porque lo que vamos a ver hoy nos hace pensar en motivos de oración que tal vez no son muy frecuentes utilizar. Son motivos de oración que tal vez muchas veces no viene a nuestra memoria, porque nuestras oraciones se caracterizan por lo inmediato, por lo urgente, por lo que necesitamos, por aspectos que verdaderamente quisiéramos que Dios obre ya para situaciones y circunstancias que podemos estar atravesando. A pesar que nosotros consideramos la oración como el arma más poderosa que tiene un cristiano, siempre decimos la oración es fundamental, la oración es tremenda, la oración es básico, la oración es necesaria, sin oración morimos espiritualmente. Sin embargo, nos encontramos con un conflicto, que es precisamente el creyente lo menos que muchas veces hace, lo menos que muchas veces practica, pasar tiempo de oración. Porque humanamente no somos inspirados, no somos motivados a cerrar nuestros ojos y tener un tiempo de oración. Eso nos suena a religiosidad, nos suena a pesadez, nos suena a aburrimiento, propio a nuestra naturaleza contaminada y afectada por el enemigo. Pero interesante que cuando uno llega a este pasaje, uno ve la dulzura, el entusiasmo, las ganas con las que el apóstol Pablo ora al Señor. Pero sobre todo una de las cosas que me llama la atención, que es justamente lo que quisiera compartirles hoy, lo que él considera importante tener en cuenta en nuestras oraciones. Y es interesante que cuando uno va, por ejemplo, a este capítulo, capítulo 1, versículo 15, si ustedes me acompañan un momentito, en las palabras preliminares, miren ustedes cómo él dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Interesante, el apóstol Pablo tenía noticias sobre la iglesia de Éfeso. Había escuchado de ellos, había visto cómo tenían fe, la manera como ellos creían en Jesucristo, la manera como ellos seguían a Jesucristo, la manera como ellos estaban comprometidos con Jesucristo. No solamente eso, sino también a Pablo habían llegado noticias sobre la forma como los hermanos de la iglesia se amaban. El amor tan importante en el cuerpo y en la familia de Cristo, porque ya Jesús había dado la premisa, había dado la base. En esto el mundo va a saber que ustedes son mis seguidores. ¿Cómo van a saber? Por el amor que se tuvierais los unos para con los otros. Entonces Pablo comienza diciendo, yo alabo y doy gracias a Dios por la fe que ustedes tienen, por el amor que ustedes tienen. Y luego dice en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿en qué? En mis oraciones. Ahí empezamos a entrar al tema, oraciones. Yo me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Y en mis oraciones, una de las primeras cosas que yo hago, dice Pablo, es orar, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Poniéndole en dos frases, Pablo no solamente desea que Dios se revele, sino que también entienda. La fe tiene que ver con el conocimiento, la fe tiene que ver con la comprensión. Dios nunca nos va a dejar allí a la deriva, Él nos va a ir mostrando paso a paso las cosas que verdaderamente van a fortalecer, van a edificar y van a ayudar nuestra vida. Por eso que Pablo anhela de todo corazón pedirle a Dios para que estos temas, estas revelaciones, este conocimiento pueda ser una realidad dentro del pueblo de Dios. A continuación vienen los motivos de oración, vienen las peticiones. ¿Cuáles son esas peticiones? Vamos a ver tres nada más. Son tres motivos de oración que lo he llamado yo el día de hoy importantes. Considero que son importantes y ustedes se van a dar cuenta por qué. Son simplemente tres frases. Tres frases que cada una de ellas nos revela los motivos por los cuales nosotros deberíamos de orar, no solo por nosotros mismos, sino también anhelar que esto sea una realidad en la vida de otras. Por lo menos, permítame apuntarme. Yo quisiera, querido hermano, que cuando tú te acuerdas de mí, si es que te acuerdas alguna vez, ores para que yo tenga esto, para que estos motivos de oración que vamos a estar viendo se puedan manifestar en mi propia vida. Yo también voy a orar por ustedes para que estos motivos de oración puedan ser una realidad en la vida de ustedes. El primero de ellos tiene que ver con la esperanza del llamado de Dios. ¿Cómo es que ora Pablo? Pablo ora así. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Motivo de oración, primer motivo de oración, Señor, yo te pido que ellos conozcan la esperanza para la cual Dios los ha llamado. Te lo pongo de otra forma. Señor, yo te pido que ellos conozcan para qué Dios los ha llamado, para qué Dios te ha llamado. Y es interesante si nosotros nos detenemos un poquitito y empezamos a preguntarnos, ¿para qué me ha llamado Dios? ¿Para qué soy un hijo de Dios? ¿Para qué soy un cristiano? Muchas veces lo reducimos solamente al tema, yo quiero tener a Dios para que me dé alegría, para que me dé paz, para que perdone mis pecados. Temas muy importantes. Pero creo que es deber de todo seguidor de Cristo, de todo aquel que ama a Jesús, de todo aquel que quiere entrar en la línea de ser un discípulo de Jesús, conocer un poquitito más cuáles son los llamados que Dios nos ha hecho. Y Pablo lo que él quiere es que su iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso, conozca para qué Dios nos ha llamado. Y esa es una buena pregunta. Cuando a ti te llaman para algo, tú sabes de qué se trata. Si te llama tu mamá para darte algún encargo, tú ya sabes que te ha llamado para darte un encargo, ¿no? Si te llama tu padre para pedirte algo, tú ya sabes lo que te ha pedido. Si tu jefe te llama, quiero para mañana tal trabajo, tú ya sabes para qué te ha llamado. Pregunto, ¿sabemos para qué nos ha llamado Dios? ¿Sabemos cuáles son las razones para las que Él quiere que nosotros seamos sus seguidores? ¿Entramos en ese conocimiento? Pablo ruega, Pablo pide, Pablo ora para que eso se conozca. Y permítame, usando la palabra llamado, para que hagamos un paseíto rápido, por lo menos por 6 ideas, para que tú veas hacia dónde quiere Dios que nosotros nos dirijamos, porque para esto nos ha llamado. Primer llamado que podemos encontrar allí, entre los tantos que existen en la palabra de Dios, Él nos ha llamado para ser de Jesucristo y para tener comunión con Jesucristo. Precisamente en nuestra clase de hoy veíamos que el mensaje para llegar a ser un discípulo parte de la persona de Jesucristo. Necesitamos conocer a Jesucristo. Y Dios nos ha llamado para sentirnos parte de Él, que le pertenecemos a Él, que estamos identificados con Él, que tenemos relación con Él. Y yo tendría que estar constantemente preguntándome, ¿yo me siento parte del Señor? ¿Disfruto, conozco de esa compañía, de esa cercanía? ¿O simplemente lo estoy viendo como un Dios lejano y distante? Es interesante, miren ustedes este verso. Entre los cuales estabais vosotros, ¿llamados a qué? ¿Se dan cuenta? Cuando Pablo pide, Señor, yo te ruego para que ellos conozcan la esperanza para lo cual los ha llamado, acá se menciona, llamados a ser de Jesucristo. Le pertenecemos a Jesús. Y cuando uno verdaderamente siente que pertenece, ama, se identifica, es leal, está dispuesto a agradar, está dispuesto a hacer lo que fuere, porque ese es su jefe, ese es su líder, ese es su Señor. Y en este caso estamos hablando de la persona de Jesucristo. Otra referencia más es aquella que encontramos en esta, que dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo. ¿Se dan cuenta por qué es importante orar para conocer el llamado de Dios? Dios nos ha llamado a ser de Jesucristo, a pertenecer con Jesucristo. Dios nos ha llamado a tener comunión con Jesucristo. Entonces, yo debo de estar orando por eso. Por eso yo le decía hace un momento, si alguna vez te acuerdas de mí, ora para que yo constantemente me mantenga sabiendo de esto, que Dios me ha llamado a ser de Jesús, a tener comunión con Jesús, a saber que pertenezco a esa relación cercana con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Segundo llamado, miren ustedes, entre los muchos que hay, nos ha llamado a ser santos y a vivir una vida santa. Aquí cuando nosotros escuchamos la palabra santo, ya cerramos los oídos. Santo, wow, qué mala palabra. Esta palabra me suena a una palabra imposible de cumplir en los tiempos modernos en los que vivimos. Sin embargo, la Biblia, miren lo que dice, a todos los que estáis en Roma, si quieres quita la palabra Roma y pon Miami, a todos los que están en Miami, amados de Dios, llamados, ¿a qué son llamados? A ser santos, ahí está el llamado, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este llamado no es para una élite, no es para un grupo de líderes o de pastores, este es un llamado a todos. A todos se nos llama a ser santos. Ahora bien, ¿qué cosa es ser santo? Ser santo no es ser un cucufato, no es ser un aleluya, no es ser una persona extremista. Ser santo simple y sencillamente es una persona que ha decidido apartarse de, para agradar a, apartarse del mundo y del pecado para buscar de agradar a Dios. Ese cambio y esa transición no es fácil. Tiene sus luchas, tiene sus batallas, tiene sus bemoles, tiene sus altas y sus bajas. Pero ya uno tiene la brújula bien puesta y sabe hacia dónde va. Quiere agradar a Dios, quiere buscar a Dios, quiere acomodar el lugar mostrar los rasgos y las características del Señor. Cuando uno conoce de Dios, anhela esto, desea esto. No lo ve como una ofensa, como un insulto, o no lo ve como algo que yo tengo que disimular, sino lo veo como un gran privilegio que Dios me esté llamando a esto. Algo más, miren ustedes, el apóstol Pedro dice, sino como aquel que os llamó, ¿a qué nos llamó? ¿No? Nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Ahora, si está aquí en la palabra de Dios, y si está dirigido a gente, a seres humanos, en una época, siglos atrás, eso no ha cambiado, eso sigue vigente. Por eso que Pablo cuando ora, ora diciendo, Señor, yo te pido, te ruego que conozca la esperanza para la cual tú los has llamado. Y una de las razones para las cuales Dios nos ha llamado es para esto, para que podamos vivir una vida que sea del agrado de Dios. Y esto implica, querido hermano, porque humanamente no se puede, decirle, Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, lávame con tu sangre preciosa. Recordar esas frases famosas que están en la Biblia que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que es factible, que Él nos da el recurso. Pero no perdamos de vista y oremos para que esto no sea solo un concepto teórico, para que no creamos que esto ya pasó de moda. Todo lo contrario, esto está más vigente que nunca. Esto debe ser practicado con mucha frecuencia y más en el seguidor de Jesucristo. Hay otro llamado, ¿saben a cuál? Hemos sido llamados a ser libres para no vivir en la esclavitud del pecado. Jesucristo nos ha dicho que el que lo conoce a Él, conoce la verdad, y el que conoce la verdad es libre. No hay cosa más hermosa que vivir en libertad. La persona libre, ¿saben cómo se caracteriza? Porque no tiene que esconder. No tiene que ocultarse, no tiene que engañar, no tiene que mentir, es libre. Es genuino, es tal cual, es como es. No se esfuerza por disimular. Si yo me esfuerzo por ser Arturo, es porque no soy Arturo. Si yo me esfuerzo por ser cristiano, es porque no soy cristiano. El cristiano parte desde el momento en que decide seguir a Cristo y luego entra en un proceso de ir buscando esa libertad. ¿No? Por eso miren lo que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque vosotros hermanos, ¿a libertad qué? Fuisteis llamados. Por eso que Pablo ora, Señor, que ellos sepan para qué tú los has llamado. Y Él nos ha llamado a libertad, solamente, valga la aclaración, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No confundamos libertad con libertinaje. No confundamos libertad con lo que yo hago lo que me da la gana. No confundamos libertad con que yo creo en Dios a mi forma y a mi manera. ¿No? Creo que es importante que nosotros sepamos que esta libertad nos hace personas espléndidas, personas libres, personas gozosas, porque lo estamos considerando a Él como nuestro jefe, como nuestro Dios, como nuestro Señor. ¿Se dan cuenta por qué Pablo pedía por esto? ¿Se dan cuenta por qué Pablo quiere que conozcamos para qué hemos sido llamados? Hemos sido llamados para estas cosas. Y es bueno recordarlo, es bueno traerlo a la memoria. Algo más. Hemos sido llamados para vivir en armonía con el cuerpo de Cristo. Es decir, en su iglesia. Noten lo que dice aquí. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecido. Hemos sido llamados, ¿a dónde? ¿Qué dice ahí? Un solo cuerpo. Quiere decir que yo formo parte de un cuerpo. Al venir a confiar en Jesucristo, yo formo parte de un cuerpo. Tú, a tu cuerpo, tú no le puedes decir a alguna de las partes que haga su vida. ¿No? Imagínate que tu mano derecha diga, ¿sabes qué? Ya me aburrí de ti, ¿no? Me voy a andar por mi cuenta, voy a hacer lo que me da la gana, ¿no? O que un ojo tuyo vaya y se desprenda y quiera hacer su vida como él quiera, ver lo que a él se le antoja. Eso no funciona, Ese es anormal, ese es algo totalmente atrofiado. Pues en la familia del Señor dice que cada aquel que viene a Cristo es integrado al cuerpo y viene a ser parte del cuerpo y viene a ser miembro del cuerpo. Y hemos sido llamados, como dice aquí, a buscar siempre mantener esa buena relación y esa armonía en Jesucristo. Un detalle más, por ejemplo, Pablo acá dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es esto? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Y qué agrega? ¿Cuál es la palabra? Soportándonos con paciencia los unos con los otros. Hemos sido llamados, querido hermano, a soportarnos. ¿Qué te parece? Aunque no te guste, sopórtame, ¿no? Así como yo también te voy a soportar a ti, ¿no? Soportaos los unos a los otros. Pero lo interesante es que eso forma parte del llamado. No tiene por qué haber la actitud soberbia de decir, no, yo hago mi vida, yo no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, no quiero tratar con fulano o con mengano. Qué importante es recordar que hemos sido llamados para contribuir a la armonía. Y aquí nos da los detalles, para esto hemos sido llamados. Llamados para mostrar humildad, para mostrar mansedumbre y para soportarnos con paciencia, porque se requiere paciencia. Algunos hay que tener mucha paciencia para soportarlo. Y seguramente que otros van a tener paciencia para soportarte. Pero lo importante es saber que esto forma parte del llamado de Dios. Llamado a vivir en armonía con el cuerpo de Cristo. Algo más. Miren ustedes. Así como podemos gozar de la paz en Cristo, también hemos sido llamados a experimentar la oposición en el mundo incrédulo. Es bueno recordar que hemos sido llamados en muchas ocasiones, ¿sabes a qué, hermano? A sufrir. Aunque eso no suene muy bonito en el mundo evangélico de moda, donde todo es prosperidad, todo es éxito, donde se presenta todo fácil y maravilloso. Sin embargo, la Biblia nos menciona que muchas veces el creyente va a pasar por sus pruebas, por sus dificultades. Y no porque sea un vil pecador, sino porque forma parte de un mundo corrompido en el cual vivimos, en el cual estamos afectados y dañados. Y vamos a sufrir. Nos vamos a encontrar con una situación muchas veces tensa. Tú demuestra tu cristianismo en la sociedad en que vives y vas a sufrir. Vas a perder amigos por ser cristiano. Vas a perder buenas relaciones por simplemente mostrar conducta y actitud cristiana. Ya lo decía Pedro. Dice: pues qué gloria es si pecando soy abofeteados. O sea, ¿cuál es el mérito? Si tú haces algo malo, te meten una bofetada. Pues bien merecido lo tienes, ¿no? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y nota lo que viene. Porque para esto fuisteis llamados. ¿Se dan cuenta? Por eso que Pablo dice: Señor, yo quiero que ellos sepan para qué han sido llamados. Que no crean que el cristianismo solamente es aleluya, que solamente es gozo, que solamente es paz. Que también sepan que en el cristianismo va a haber sufrimiento. Y el sufrimiento viene como consecuencia de hacer el bien. El sufrimiento viene como consecuencia de mostrar conducta cristiana. Mucha gente parece contradictorio, y es que vivimos en un mundo corrompido. Por hacer las cosas bien y por actuar como cristiano y por decir la verdad, hay muchos que han perdido el trabajo. Porque los obligan a mentir, los obligan a estafar, los obligan a engañar. Y por ser cristianos y por ser honestos y por ser honrados, los despiden, pierden oportunidades. Lamentablemente es así, y el creyente fiel y seguidor de Jesucristo sufre por eso. Sufre. Entonces, por eso que Pablo oraba. Y decía: Señor, ojalá que ellos sepan que esto les va a pasar, que ellos sepan que para eso han sido llamados, que tarde o temprano van a sufrir, que tarde o temprano van a padecer. Por eso qué importante es que nosotros le pidamos a Dios en ese sentido, ese recurso y esa ayuda necesaria. Pues vamos al último de esta lista. Hay muchos otros llamados, pero de esta lista podemos mencionar que aparte de este sufrimiento, Dios nos ha llamado a su reino y gloria. No perdamos de vista que también nos encargaba que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó. ¿A dónde nos ha llamado? A su reino y gloria. También eso vale reconocerlo, vale exaltarlo y vale mencionarlo. Que no todo es dolor, no todo es prueba, no todo es sufrimiento, que también hay un llamado maravilloso, un llamado glorioso. Haciendo un resumen, todo esto tenía en mente el apóstol Pablo cuando hace una oración. Él está pidiendo, Señor, yo te ruego que ellos sepan, noten, saber, informar, conocer, que ellos sepan la esperanza a la cual os ha llamado. Que sepan para qué tú los has llamado. Y hemos visto pues que el Señor nos ha llamado a estar identificados con Cristo, nos ha llamado a una vida de santidad, nos ha llamado a ser libres, nos ha llamado a tener paz, nos ha llamado a sufrir y nos ha llamado a un reino de gloria. Para eso nos ha llamado. Y por eso debemos estar orando para que nosotros lo entendamos y lo podamos disfrutar. Vamos al segundo motivo de oración. El segundo motivo de oración tiene que ver con la herencia, que somos herederos de la gloria de Dios, pero no solamente cuando muramos, no solamente cuando estemos en el cielo, sino que parte de esa riqueza la podemos empezar a disfrutar desde ahora. Por eso que Pablo dice, Señor, yo oro para que ellos sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Noten ustedes esto. Para que conozcan las riquezas. Querido hermano, hay veces por mirar solamente lo temporal, lo material y lo circunstancial, ¿saben qué no nos damos cuenta? Que somos ricos, que en Dios somos ricos, que hay mucha riqueza, que esas cosas que efectivamente vamos a ir heredando cuando estemos disfrutando de la tierra nueva, del cielo nuevo, tierra nueva. Pero sin embargo hay efectos que uno empieza a disfrutar desde ahora. El apóstol Pedro, decía así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y noten, ¿para qué? Para una herencia incorruptible, que no se va a corromper, que no está contaminada, incontaminada, inmarcesible, en otras palabras, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia, tal vez nos falte imaginación para ver cómo va a ser allá en el cielo, pero pensemos aquí en la tierra, mientras estamos aquí vivitos, no digo lo otro, no vivitos nada más, vivitos y ¿no? Mientras estemos aquí, qué importante es saber de que tenemos grandes riquezas espirituales que Dios ha provisto para su pueblo. Muchas veces se dice que nosotros los creyentes perdemos de vista que tenemos grandes tesoros, que tenemos grandes bendiciones, pero que solamente lo temporal nos absorbe de tal manera que no podemos captar y no podemos darnos cuenta del valor y de la riqueza que hay en todo aquello que Dios nos ha provisto. Por eso que Pablo decía así, Señor, yo te ruego, yo oro para que ellos conozcan cuáles son esas riquezas, ¿no? Y que Dios nos ayude a disfrutarlas, que Dios nos ayude a conocerlas. Vamos a la tercera y última oración. Esta última oración tiene que ver con poder. Y qué importante saber que tenemos poder. Pablo decía, ¿y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Saben? Para muchas cosas necesitamos poder. Yo estoy seguro que si tú estás atravesando por el valle de lágrimas, por el valle de sombras, o si estás atravesando por los conflictos emocionales, personales, o por cualquier otro problema, para solucionar eso necesitas poder. Y el Señor Jesucristo está dispuesto a brindarte ese poder. ¿Y sabes cuál es ese poder? Ese poder que Él utilizó para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese poder que usó Dios para que Cristo resucitara. ¿Qué dice allí? Que está a nuestro alcance, que está a nuestra disposición, que nosotros podemos en el nombre de Jesucristo reclamar el poder del Cristo resucitado para que nos dé victoria, para que nos dé el logro que tanto estamos anhelando, para que podamos salir del valle de sombra, de la dificultad, del problema, de la crisis.
Querido hermano, tú y yo tenemos poder. No poder personal, no poder humano. Tenemos el poder de Dios. Contamos con ese poder. Está a nuestro alcance ese poder. Aprovechemos el poder de Dios. Por eso que Pablo decía, yo oro para que ellos sepan, ¿no?, la superinminente grandeza del poder para con nosotros. Que ese poder está para nosotros. Para ayudarnos, para animarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Repito, el poder de Dios que se manifiesta en la resurrección de Jesucristo. Ahí Pablo lo dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ese poder maravilloso operó en Cristo para resucitarlo de los muertos. Ese mismo poder, Dios está listo a obrar y a actuar en tu vida. Conforme a tu fe, te será hecho. Tú créele a Dios. Conforme a tu fe te será hecho. Y creo que es ahí donde tenemos que saber confiar y descansar en el Señor. Qué maravilloso saber que el Cristo resucitado. Cuando hablamos de muerte, cuando hablamos de temores, quizás entran sentimientos encontrados, ¿no? No me hablen de la muerte, no me hablen de crisis, no me hablen de conflictos. Pero en todo eso, lo que nosotros podemos resaltar es que el poder de Dios está allí para ayudarnos y para darnos victoria. Pero no solamente eso, es interesante que el poder de Dios lo ayudó a Jesucristo a vencer el mal, cuando dice que lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. El hecho que Jesús esté sentado en lugares celestiales habla de que Él está en una posición especial, superior, que no quedó derrotado, que no quedó vencido, que no quedó humillado, que todo lo contrario, resucitó, se le puso en un lugar privilegiado y Él está ahora intercediendo por nosotros. Es nuestro abogado, es nuestro intercesor, es el que quiere darnos poder para salir victorioso de la crisis o de la situación por la que podamos estar atravesando. Por eso bien dice el salmista, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así es como está el enemigo, a los pies de Jesucristo. Satanás es como un pescadito fuera del agua. Así como cuando sacas un pescado y lo dejas ahí en el cemento, en la arena, donde ya no tiene agua, lo único que hace es desesperadamente aletear. Pero lamentablemente algunos se acercan y reciben sus aletazos. Pero solamente está ahí, ya está vencido, dando sus últimos aletazos, porque Jesucristo lo venció. Por eso que nosotros podemos acudir al Señor vencedor, a Cristo, y decirle, sea lo que fuere, sea lo que tú tengas, sea lo que esté pasando en tu corazón, llevando como carga, que tú le puedes decir, Señor, ayúdame, tú tienes poder, tú eres poderoso, no solamente venciste la muerte, sino venciste el mal, venciste a Satanás, porque Él es vencedor. Permítame un versículo un poquito largo, ¿no? Dos o tres son, pero vale la pena leerlo. Dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y noten lo último, la última frase es, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, ¿qué sigue? Es poderoso para socorrer. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que, querido hermano, nuestro Dios es poderoso, ¿para qué? Socorrer. De repente en tu corazón estás gritando, ¡socorro, socorro, ayúdenme! Yo te invito a que lo mires a Jesucristo, el poderoso que resucitó de los muertos, que venció el mal, está allí, justamente para darnos la victoria. Y no solamente para darnos la victoria, sino para mostrarnos una vez más que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el jefe, Él es el soberano, que si algo yo tengo que hacer y proceder, no es pensando en agradar a alguna persona, no es por quedar bien con alguien, sino es por considerar que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestro ánimo y nuestro deseo de que podamos verdaderamente tomarlo en cuenta a Él en todo. Termino, hermanos. Motivos de oración. Hemos hablado en esta tarde. ¿Cuáles son esos motivos de oración importantes? Fueron tres. Primero, saber que tenemos un llamado. Señor, yo ruego para que sepan ese llamado. Y debería ser tu oración también. Señor, ayúdame a saber los llamados que me has hecho. Porque no solamente hay un llamado. A veces nos hemos quedado solamente con el llamado de haber escuchado que tenemos que arrepentirnos y creer en Cristo para salvación. Ese fue el primer llamado. Pero hay otros llamados, ya hemos visto. Llamados a sufrir, llamados a ser libre, llamados a una vida santa, llamados a buscar la armonía en el cuerpo de Cristo, llamados a agradar a Dios, y etcétera, etcétera. Señor, ayúdame a conocer tu llamado. Segundo lugar, saber que somos herederos de la gloria de Dios. Que no tenemos por qué considerarnos limitados, sino saber que Dios ha provisto grandes riquezas espirituales para que las sepamos aprovechar y disfrutar. Y que están a nuestro alcance ahora. Y en último lugar, saber que contamos con el poder de la grandeza de Dios. ¿Necesitamos poder? No necesitamos ser como esos héroes fantasiosos, ¿no? Como el hombre araña, como la mujer maravilla, ¿no? Lo importante es saber que nosotros contamos con el poder de Dios. Saber que contamos con el poder de la grandeza de Dios. Y ese poder está a nuestro alcance, para nuestras necesidades, para lo que nos pasa, para lo que lo sufrimos. ¿Cuántas maravillas hemos escuchado? ¿Cuántas maravillas tú has experimentado de haber visto la manifestación del poder de Dios? Por ello, querido hermano, Pablo oraba. Y ahí están tres motivos de oración que vale la pena recordarlos y tomarlos en cuenta. Ustedes se darán cuenta que en estos motivos de oración no estamos orando por lo inmediato, por lo de mañana o por lo del otro mes. Estamos orando por aspectos que tienen mayor trascendencia y que van a forjar un carácter, que van a forjar una vida y que van a ir estabilizándonos a ser genuinos, auténticos, discípulos y seguidores de Jesucristo. Así que, hermano, oremos por esto. Señor, quiero saber el llamado. O quiero recordar, ¿para qué me estás llamando ahora? Quiero conocer esa herencia, disfrutarla. Y también quiero gozar del poder de Dios. El poder de Dios está al alcance del Hijo de Dios. Ya Jesús dijo, ustedes van a hacer mayores obras que yo. Harán mayores obras que yo. ¿Y es por qué? Porque contamos con el poder de Dios, con el poder de Jesucristo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Y yo te invito a que ores al Señor, a que le hables. Y si hay algo de esto que está faltando en tu vida, tú se lo puedes decir, Señor, ayúdame a ir viviendo y disfrutando de esos llamados, que no me quede con uno solo. Ya tú sabes que Él te llamó a ser salvo, ya. Lo estás gozando, lo estás disfrutando, pero hay otros llamados más. Hay que conocerlos y hay que practicarlos. Y si necesitamos poder, qué bueno es saber que ahí está el poder de Dios. Padre, queremos ponernos delante de Ti y dejar que Tú mismo examines nuestro corazón. Tú conoces a todos los que estamos aquí. Tú conoces nuestra propia vida, nuestras propias necesidades. Tú conoces, Señor, nuestras preocupaciones. ¿Y cuántas veces, Señor, lanzamos oraciones desesperadas en momentos apremiantes, en momentos críticos? Pero qué bueno es saber, Señor, que también podemos orar por estos asuntos que reflejan, Señor, ya aspectos que tienen que ver más con formación, que tienen que ver, Señor, con seguimiento y estabilizarnos en Ti. Padre, te rogamos que nos ayudes a conocer esa esperanza a la cual nos has llamado. Que nos ayudes, Señor, a saber esas riquezas de gloria que están para nosotros. Y también, Señor, que nos ayudes
a disfrutar y aprovechar del poder de Dios, ese poder que sirvió para que Cristo resucitara de los muertos. Padre, todo eso está para nosotros. Abre nuestra fe y nuestro entendimiento, que como bien dice el apóstol Pablo aquí, ayúdanos a saberlo, porque así fue su oración, para que sepáis. Ayúdanos, Señor, a que lo sepamos, a que quede en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Señor, tú conoces nuestras vidas y por eso ante ti nos ponemos. Y dejamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre conforme a la necesidad de cada uno. En tus manos nos encomendamos. En los méritos de Cristo Jesús. Amén.